Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio del podcast The First Time Mamas. Yo soy Isa.
Yo soy Manuela.
Y hoy tenemos un episodio especial por el Día del Padre. Tenemos dos invitados.
Yo soy Víctor.
Yo soy Francisco.
Y ellos les van a contar un poco de su lado de la historia, de cómo fue todo para ellos. Y especialmente porque es el Día del Padre, de qué significa ser papá para ellos y de qué tiene especial o diferente este Día del Padre. Entonces, comencemos.
La verdad, o sea, yo creo que ser papá es algo hermoso. Obviamente, siendo papá joven, tienes un montón de emociones de ese rato que no sabes procesar muy bien. Además que también, no sé, yo personalmente me enfoqué un montón en que Manuela esté bien desde el momento que nos enteramos. Entonces, fue bien complicado para mí procesar todo lo que iba a pasar, porque por un lado es algo hermoso, o sea, es un hijo, en mi caso una hija, pero también como papás tenemos también responsabilidades aparte. Entonces, para mí fue muy complicado al principio procesar todo lo bueno y lo malo que iba a pasar. No sé si Víctor pensaba lo mismo cuando se enteraron.
Sí, de ley. O sea, para mí era súper difícil como tratar de mantenerme súper en calma para, como tú dices, para igual para que Isabela estuviera bien, pero igual como que no estando tan tranquilo en el fondo, porque igual tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, cómo iban a salir las cosas, no sabía si estaba listo. Y aún así quería verme como una roca para que la Isabela esté súper tranquila, para que ella no esté nerviosa, para que ella no tuviera ese miedo que yo estaba teniendo. Finalmente, el día antes de que naciera Antonia, colapsé tenaz, porque de los 9 meses de embarazo, creo que estuve callado los 9 meses, el último día ya no pude más con mi vida, me quebré.
O sea, yo la verdad no tuve ni tiempo de tener ese sentimiento de breakdown, porque nació casi 2 meses antes, ¿no? O sea, ni siquiera había procesado todo, creo. Todavía seguía procesando, pero, o sea, la verdad, o sea, nunca tuve ese momento. Sí hablamos con Manuela de lo que yo sentía también, o sea, en ese sentido sí me apoyó un montón. O sea, los dos nos apoyábamos de saber cómo estábamos, que eso me parece que es súper importante para un papá, en el sentido que nosotros siempre nos enfocamos en que ustedes estén bien, porque obviamente ustedes son las que están pasando todos esos cambios durante el embarazo. Nosotros realmente no es que pasamos por tantos cambios, solo sabemos que vamos a ser papás. Eso es lo que nos pasa a nosotros, es esa preocupación de saber que vamos a ser papás, pero los cambios sufren ustedes. Entonces, obviamente para, o sea, un papá tiene que apoyar mucho a la mujer mientras está embarazada, pero también es importante que le apoyen al papá en el sentido de saber que esté bien, porque nosotros también sufrimos un montón. O sea, saber qué se va a hacer económicamente, emocionalmente, si va a ser buen papá, o sea, qué va a pasar, trabajo, estudio. O sea, es un montón de preocupaciones de ese rato que, la verdad, obviamente no se habla mucho. O sea, no es la normalidad que un hombre diga lo que está sintiendo y que se le apoye en ese sentido, pero creo que es súper importante, y Manuela en ese sentido sí me apoyó bastante, y hablamos y conversamos, y, o sea, yo pude poco a poco decirle lo que estaba sintiendo, y creo que eso es súper importante para un papá y también para una mamá, o sea, por la relación que uno tiene durante el embarazo, que es complicada obviamente por todos los cambios que tienes de ese rato. Yo creo que fue un embarazo en el que nos llevamos bien, nos acercamos un montón. Creo que ya obviamente cuando, o sea, te quieres, pero el rato que ya sabes que vas a tener un hijo juntos, ya, o sea, es, no sé, es como que llegas a acercarte mucho más. O sea, parece que ya estás juntos 20 años, el rato que ya te enteras que vas a tener un hijo.
La Isabela también, esos 9 meses estuvo convertida en un peluche, en un osito de peluche. La hermosa solo quería dormir, quería comer y que le changara todo el día. Y a veces... le explotaban las hormonas, pero por suerte nunca contra mí. Y yo siempre hacía lo posible para
para
que se mantuviera así.
Sí, Manuela también. Obviamente tienen esos cambios de humor, pero normalmente es contra el papá, pero en mi caso tampoco fue...
Suertudo.
Solo quería comer pronto quesitos todo el día, dormir, pasábamos acostados viendo películas todo el día, o sea, realmente fue una chévere experiencia. Desde que nació Isabel María, como que se ha mantenido esa cercanía que tenemos, ella que se va juntando, digamos, durante el embarazo. O sea, con Isabel María vamos creciendo los dos como papás, o sea, vamos aprendiendo, y eso también hace que te acerques un montón entre los dos. O sea, empiezas a amarte más de vez en cuando, odiarte más también. es súper complicado ya con un hijo, la diferencia en que ya no solo son los dos, ya no solo son los sentimientos de los dos y el tiempo de los dos. Entonces, en ese sentido, eso sí nos costó un poco el tiempo. O sea,
ya no hay tiempo de los dos.
Ya no hay tiempo de los dos. O sea, ya es imposible. Y el rato que tienes ese tiempo para los dos, justo se despiertan o lloran o sea, lo que sea. Es como que tienen un reloj y ya saben.
Sí, súper lindo lo que dices, el sentimiento de familia. Como ustedes decían, el embarazo es la prueba de fuego, pero el rato en que ya estuvimos los tres, ese sentimiento de familia es una cosa súper distinta. Es algo que creo que nos ha acercado un montón. Y sí, ya no hay el tiempo de los dos, pero ese tiempo que tenemos los tres, en especial ahorita con la situación en la que estamos las 24 horas del día, los tres, máximo a 2 metros de distancia. No sé cómo voy a hacer cuando termine esto, porque no imagino ya no estar todo el día aquí con ella.
Entonces, ese tiempo que ya no tenemos los dos, empiezo a disfrutar más del tiempo entre los tres. O sea, como que ese tiempo entre los tres ya se vuelve el tiempo entre los dos que teníamos antes.
Sí, además no sé si te ha pasado, pero a mí... O sea, yo sentía que obviamente me llevaba súper bien con la Antonia. Pero igual... Ella era súper, súper, súper más apegada con la Isabela porque yo estaba todo el día en la universidad. Ya llegaba, yo jugaba con ella, estaba mi rato, nos reíamos todo, pero al fin y al cabo era todo mamá siempre. Pero ahorita siento que he bondeado full más con ella, un montón. Siento que a veces incluso ya cuando están esos momentos de quiebre de bebé, que ya no se halla en la vida, a veces me busca a mí y no a la mamá. Entonces es súper lindo tener ya esa relación. De sentir que estamos bondeando mucho más, que nos conectamos más, que ya tenga esa noción mía como de mamá y papá. Súper, súper lindo.
Sí, a mí también me ayudó un montón la cuarentena, ¿verdad? Porque yo antes, con el trabajo y la universidad, no le veía mucho. O sea, yo máximo le veía 2 horas al día, o sea, como mucho. Entonces, obviamente, no le veía mucho, entonces no teníamos como que un bond con la bebé, o sea, a mí me veía, obviamente, sabía que el papá me veía diferente, pero me veía como cualquier cosa. O sea, digamos, no comía conmigo, no se dormía conmigo, no jugaba conmigo, nada conmigo. O sea, la Manuela era por poco esclava de Isabel María porque conmigo no quería nada. O sea, quería máximo jugar de vez en cuando ya. Y era porque realmente no tenía la oportunidad de verle. Y cuando le veía, yo llegaba en la noche y estaba cansada, entonces obviamente me odiaba cuando me veía. Pero ahorita poco a poco se ya come conmigo, frescaso, a veces hasta
besos.
Ya me da besos, antes ni se acercaba. Ya se duerme conmigo más con la Manuela, a veces, o sea, ya cuando la Manuela va media hora tratando de hacerle dormir cuando es su turno y no puede, solo viene y ya es, toma, hazle dormir tú. Y entonces ya se duerme conmigo, que también es un alivio para mí, porque siento, o sea, que en cierto sentido he mejorado como papá, o sea, que ya puedo empezar a hacer cosas, ¿no? Ayudarle a Manuela y que la bebé ya me vea más como un papá.
A ustedes les pasa, pero cuando ya están dormidos es como que ya despertémosle, qué lindo.
A la Isabela le pasa full.
Y él siempre me habla, porque es como que le extraño, despertémosle, y él es como loca.
Es que no, o sea, se termina de dormir, está así terminando de cerrar los ojos y la mayor, oye, sí, pero despertémosle. Ya le estoy extrañando. Pero déjale que se duerma, aunque sea.
Yo, depende de qué tan cansado estoy y qué tan difícil fue hacerle dormir. Un viernes en una fiesta o un viernes de acostarnos a ver una película o de jugarle a la bebé o de poder descansar temprano porque sabes que te va a levantar a las 6 de la mañana para... O sea, son decisiones que ya empiezas a tomar y creo que es parte de ser papá, ¿no? O sea, por más joven que seas o por más viejo que seas como papá, igual tienes que dedicar ese tiempo a tus hijos. Entonces eso realmente a mí me encanta. O sea, obviamente el rato que te despiertas a las 6 de la mañana te puedes morir, porque hay veces que me puedo dormir hasta las 4 de la tarde y no sé qué pasó. Entonces, me cuesta bastante esas despertadas a las 6, pero ya te empieza a reír, te empieza a jugar, ya te pegas dos cafés y estás nuevo para jugarle todo el día. A mí me encanta. Me encanta.
Dos cafés, no uno.
Dos, de ley.
Uno no es suficiente, no como uno nada.
También me preocupa para el futuro. Yo siento que nunca he sido como una pareja celosa, pero la de Antonia, chance que se cagó. Creo que de aquí hasta el día en que la esté entregando en su matrimonio voy a ser de lejos del papá más celoso del planeta Tierra.
O sea, yo estaba embarazada y él sufría por los novios de la Antonia. O sea, la Antonia ni nacía y él ya estaba sufriendo.
La eternidad es... Ha sido complicado, ha sido difícil, ha tenido momentos pesadísimos, momentos tristes, pero no cambiaría nada del mundo.
Los celos, yo tampoco, o sea, nunca he sido un novio súper celoso, pero también me enteré que iba a ser mujer y dije, mierda, o sea, aquí sí, no sé qué voy a hacer, o sea, que me venga y dice, pa, quiero tener novio, o me gusta esta persona, yo ir a matarle. Ya me veo pegándole a un niño de 15 años.
Niño desaparecido.
Claro, sí. También, o sea, no sé, cuando nació la bebé, la verdad, primero no tuvimos ni aviso. Como decía antes, fue a las 3 de la mañana, 2 meses antes, o sea, ni pensando en que nazca todavía. Entonces, la verdad, mi experiencia fue muy diferente a la del resto de los papás. O sea, obviamente, muchos también que tuvieron prematuros han de tener la misma experiencia que yo. Pero la verdad, yo no me sentía papá hasta que le vi. O sea, yo sabía que iba a ser papá, sabía que iba a tener una hija, pero o sea, yo creo que las mamás ya se sienten mamás desde que eran que están embarazadas. O sea, ya están embarazadas, o sea, ya tienen un hijo. Nosotros como papás es como está ahí un hijo en el aire, digamos, o sea, no... Realmente no entendemos lo que es hasta que ya nace y ya le puedes ver por primera vez. Dices como que, hijo de puta, esto es real. O sea, soy papá. Y ahí ya cuando empieza todo. Entonces, por eso para los papás, o sea, mucho más complicado cuidarle, saber qué necesita. O sea, por ejemplo, lo que dicen es el instinto materno. Es porque ustedes ya van, o sea, preparándose 9 meses. Bueno, en nuestro caso, 7. Ya van preparándose un montón de tiempo, ya, o sea, tienen un vínculo mucho más fuerte el rato que nace. O sea, a mí me costó un montón saber qué hacer. O sea, yo no entendía nada, no sabía qué hacer, no sabía nada. O sea, no sabía ni cómo darle teta, nada. O sea, ni cómo cambiar el pañal. Por suerte, Manuela tiene un hermano de 4 años. Entonces, se acordaba de todo. Y ella me fue enseñando poco a poco cómo cuidarle.
Me acuerdo el primer día que le fuimos a ver a neonatología. Bueno, no fue el primer día, fue como que el segundo, tercero, que ya nos dejaron como que cogerle. Me acuerdo que nos dijeron que le cambiamos el pañal. Y los dos éramos así como, no, cámbiale usted.
Mejor no.
Y me acuerdo que, o sea, yo me tenía que ir a sacar leche a la parte de neonatología, y a él le dieron como que para que le coja la bebé y le dé como que el biberón, me acuerdo, en la cara, y era como, así como, con una cara de miedo, como que, ¿qué pasa si le cojo muy duro, si le cojo muy suave? Como que, ¿qué pasa si no come? Y me decía, tengo una foto de ese día, o sea, nunca he visto una cara de una mezcla de sentimientos tan grande como entre miedo y amor.
Además, era súper chiquita. O sea, a mí, tenemos una foto que la cabeza me da en la muñeca y los pies me dan en el codo. O sea, realmente era enano. Entonces llegamos a neonatología y te dicen como que ya dale de comer, ya sácale los gases. Era como que, ¿cómo le voy a sacar los gases a algo así de chiquito? O sea, le voy a romper la espalda con un dedo, no puedo. Pero ya poco a poco ya le vas cachando, ya sabes cómo funciona. Cada vez ya le sacas más técnica, le sacas más rápido los gases. O sea, lo que hicieron de hacerle dormir, que antes no se dormía conmigo, y era obviamente porque no sabía cómo hacerle dormir. O sea, eso tengo que ir aprendiendo cómo le gusta. O sea, son un montón de cosas y ya en la práctica vas aprendiendo un montón como papá.
Igual, bueno, fue cesárea programada, entonces digamos que el día antes ya teníamos la hora todo preparado. Me acuerdo que, como se adelantó un poco, mis papás estaban en Guayaquil, mi mamá tuvo que venir ese mismo día, o sea, nos enteramos a las 3 de la tarde, ella salió a las 5 en un avión para Quito, mi papá venía en el carro, pero ya no alcanzaba a llegar a quien naciera la Antonia. Me acuerdo que no dormimos nada, dormimos en el mismo cuarto, la Isabela, mi mamá y yo, y los tres como que mirando al techo toda la noche, escuchándonos respirar, todos sabiendo que estábamos despiertos, pero nadie decía nada. Estábamos hechos los que estábamos descansando para el parto. Me acuerdo que, estuve súper tranquilo. En la cirugía también entré. Yo estudio veterinaria, entonces quería ver cómo era la cirugía. Estaba súper interesado. Y la Isabela no quería que vea. Entonces yo era tratando de ver.
De reojo.
De reojo, tratando de verle al cirujano. Y la Isabela me decía que no le mires, mírame a mí. Súper, súper bien, hasta el rato que literalmente ya le vi salir. Ahí me quedé en blanco, se me recetó el cassette. O sea, le vi que salió, no lloró. El pediatra le empezó a palmear en la manito. Ahí empezó a llorar. Le llevaron a limpiarle y yo seguía en blanco, parado contra la pared, viendo. Y el pediatra tuvo que venir y decirme, oye, ya nació tu hija, ven a ver.
Despierto.
Entonces, ya ese rato no sabría ni cómo describir la cantidad de emociones que sentí. Lloré, me reía, no podía parar de sonreír. De ahí, bueno, la Isabela se quedó en la operación, yo salí con la bebé, me dejaron quedarme con ella unos 20 minutos mientras la cogía el oxígeno para que la pasaran a neonatología, a las camillas. Y ya el resto del día fue realmente estar en otro planeta, estar flotando por los pasillos del hospital, la gente hablándome, felicitándome, yo ni enterado. Sí, gracias, muchas gracias. Me voy al cuarto, estaba encerrado con la Isabel y la bebé.
Me acuerdo que esa noche yo estaba drogadísima, o sea, estaba como con 1000 medicamentos. Entonces yo me dormí, durazo, pero el Víctor no se podía dormir. Y al día siguiente solo me dice, pasé toda la noche viendo a la Antonia, o a una bebé que se parecía, creo que era la Antonia.
Claro, yo estaba súper, no sé, no me hallaba a mí mismo. Entonces bajaba, salía de la clínica, me fumaba un tabaco, entraba, subía a donde los bebés, me paraba en la ventana, un ratazo viendo una bebé y decía, qué linda, y de ahí, uy, no creo que no es esa, pero ¿cuál será? Volví a bajar, me fumaba tu tabaco, conversaba con el guardia, subía toda la noche. Pero...
O sea, le cuidó toda la noche una bebé, y claro, no sabemos si era la Antonia.
Ojalá haya sido la Antonia, si no, igual, le estuve cuidando toda la noche. Y ya el rato que salimos del hospital, ya había llegado mi papá, ya todo el mundo le había conocido a la bebé. Y me acuerdo que esa primera noche dormí toda la noche sentado con la bebé así. Y me desperté y tenía los brazos acalambrados porque me dormí rígido para que no se me cayera. Así toda la noche me quedé dormido así. Y nada, como fue pasando el tiempo, ya nos fuimos acostumbrando. Ya le fuimos cachando a cómo dormirle, la Isabela le dormía, le sacamos a pasear, a bañarle. Esas primeras bañadas también, nadie sabía cómo. En la tina, se daba la vuelta, lloraba, tragaba agua. Hasta que dijimos, bueno, ya, a lo mejor le baño yo en la ducha y no pasa nada, más fácil.
Eso fue fatal, porque este man le metió a la ducha cuando la Antonia era chiquitita. O sea, ni bien se le cayó lo del el cordón umbilical del pupo. Este man dijo, ya, a la ducha. Y la Antonia era de este vuelo. Y le metía el chorro y yo era muriendo.
Es que no, para esto la man no le gustaba la tina para nada. Obviamente. Para nada, se ponía a llorar, gritaba, entre lo que gritaba tragaba agua, escupía, se ponía tenaz.
Yo me acuerdo la primera noche que pasamos con la bebé en el cuarto. O sea, yo ya había salido del hospital y volví a entrar para pasar con ella la noche que ya la iban a sacar. Entonces, ya durmió con nosotros y obviamente nos quedamos en el hospital por cualquier cosa. Esa noche hacía un ruido, o sea, era el típico así de bebé y era parado él en la cuna, así como bien, respira. O sea, te juro que o sea, no durmió, nada. Yo era profunda, bloqueada, y el pobre así en la cuna.
Es que como, está bien. Como nació prematura, o sea, obviamente me daba un montón de miedo porque me habían dicho que, o sea, tiene riesgo de que algo pase, de que algo esté mal por un buen tiempo. Como es tan chiquita, o sea, por eso le tienen que tener en neo un tiempo para monitorearle. Entonces ya, creo que fue al segundo o tercer día, ya nos pasaron al cuarto a la bebé.
A la semana.
Nos pasaron al cuarto a la bebé y yo no sabía qué sonidos hacía la bebé. O sea, yo no sabía qué sonido hacía cuando se dormía. Entonces había veces que hacía como que roncaba. Yo pensaba que estaba atorando, entonces saltaba a la cuna como para revivirle por poco a la bebé y estaba profundo.
Salvarle la vida.
No pasaba nada. Y fue así toda la noche, cada 5 minutos hacía un sonido y me levantaba como resorte para ver si estaba bien. O sea, fue horrible la primera noche. Y obviamente Manuela durmió increíble, no se despertó una vez.
Ella durmió por los tres.
Claro, o sea, era entendible, obvio, estaba muerta. Entonces esa noche, más que encargarme yo estaba 100% despierto. Entonces fue horrible. Horrible esa noche, yo no dormí ni dos minutos. O sea, pasaba en el celular, me daba vueltas por el cuarto, le veía, me volví a acostar, le volví a ver, saltaba a revivirle. O sea, fue horrible. Y ahí ya poco a poco obviamente sabes qué sonidos hace, cuando llora por hambre, cuando llora porque se despertó. O sea, ya poco a poco te vas tranquilizando en cierto sentido, cuando se duerme ya puedes dormir más tranquilo.
Siento que es súper extraño empezar a recibir esos mensajes del Día del Padre. Que siempre la típica que tu mamá te dice, no te olvidarás de escribirle a tu tío, a tu abuelito, verás que estoy llamándole ahorita a tu abuelito y vendrás a hablar, no sé qué. Y que ahora en cambio seas tú, que te llame tu tía y espérate que tu primo quiera hablar. Ven, decirle a tu primo, feliz Día del Padre. Entonces sí se siente súper extraño. Pero se siente súper lindo también. Yo siempre he sido una persona medio escéptica que no cree mucho en este tipo de fechas. Pero es súper lindo. Es súper lindo tener un día en el que más que celebrar que seas papá o comprar regalos o lo que sea, tener ese sentimiento de acordarte de cómo fue todo, de todo lo que ha pasado. De saber que hoy hace un año la Antonia era una bolita que no podía ni alzar la cabeza, que miraba y no sabía quién era yo, que miraba a todo el lado perdida y que ahorita me vea y se cague de risa y me mande besos y me agarre los cachetes y me haga así. Entonces, para mí, realmente eso es lo especial del Día del Padre. Y creo que va a ser lo especial el resto de mi vida, es ver cada año poder llegar a este día y decir, qué hermoso año, cómo ha pasado, todo lo que ha cambiado, cómo ha mejorado, ha sido más especial mi relación de pareja, cómo me estoy llevando mejor con mi hija, cómo nos entendemos, todos estos cambios. Creo que eso es realmente lo especial para mí en este Día del Padre, además de los regalos.
O sea,
la parrilla.
Mañana va a ser mi primer Día del Padre. Bueno. Chale María nació justo después del Día del Padre el año pasado. Entonces no tuve chance de celebrar ese año. Pero, o sea, la verdad, yo estoy súper emocionado. o sea, sí, nunca he tenido, no sé, nunca he dicho como que, wow, Día del Padre, porque, o sea, obviamente le celebras a alguien más, y es como que reconocerle a tu papá y agradecerle por todo lo que ha hecho por ti. Pero de ahí, o sea, que me reconozcan a mí como papá, decir como que feliz día por todo lo que haces, o sea, eres, me parece hermoso, o sea, que te reconozcan todo el esfuerzo que tú das por tus hijos. Aunque sea un día que todos se concentren en celebrarte. O sea, me parece, o sea, realmente estoy emocionado por eso. O sea, lo que tú dices también, esos, o sea, todos los años, obviamente como va a ser mi primero, ahorita estoy más emocionado por saber qué, cómo va a ser. O sea, no tengo idea. Pero ahí creo que mientras van pasando los años y pasa cada año el Día del Padre, vas viendo cómo crecen y cómo han cambiado del anterior Día del Padre. Y obviamente reconocer, o sea, todo lo que has hecho ese año en específico, cómo has mejorado, qué has hecho bien. O sea, me parece que como el Día de la Madre, ¿no? También que ustedes ya tuvieron, reconocerles a ustedes como mamás, creo que ustedes también sienten que es algo increíble, así que estoy emocionado de ver qué va a pasar mañana. De que me escriba.
Bueno, regalos.
O sea, estoy seguro que mañana me va a escribir la primera persona y va a decir con que estás equivocado en número. Yo,
¿qué soy?
¿Qué? No sé, o sea, que como que feliz Día del Padre. O sea, me sentiría rarazo. O sea, primera vez que me dicen eso. Como que seguro no le
quería. Claro, es lo que especial. Cambiar el papel de que te, oye, no te olvidarás de escribir del Día del Padre a tu abuelito, a tu tío, a que seas tú el que recibe el mensaje de los primos chiquitos, de la tía, de la abuelita, mi hijito, feliz Día del Padre, que Dios me lo bendiga. Súper raro, pero sí, súper lindo, súper chévere.
O sea, también es un día en que te das cuenta que hay un montón de personas que están pendiente de ti como papá. O sea, todas esas personas, es como el cumpleaños, digamos, esas personas que te escriben y no, o sea, no te imaginabas que te iban a escribir por el cumpleaños. Y se siente chévere, o sea, saber que hay tantas personas que están pendientes de ti. Entonces, digamos, el Día del Padre, que te escriba cualquier persona y digas con que, es cierto que soy amigo de este man. Sabes que, o sea, se acordó de ti en ese día y que está pensando en ti, es chévere, o sea, me parece eso hermoso como papá.
Entonces esperamos que les haya gustado este podcast, es uno de los podcasts más especiales que hemos hecho hasta ahorita y creo que va a ser uno de los más especiales que hagamos en general. Creo que es un punto de vista diferente de todo lo que vivimos, porque como hablaron ellos, no sé, ven todo de una forma diferente, ¿no? Puede ser más difícil o más angustiante en ciertos momentos, pero creo que fue chévere compartir entre los cuatro nuestras experiencias, que por más parecidas que sean por ser papás jóvenes y todos, o sea, pudimos ver que son completamente diferentes.
Entonces, esperamos que les haya gustado mucho, que tengan un muy feliz día los papás que nos estén escuchando, y para todos no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como First Time Mamas y también en nuestro blog y en Spotify para nuestros podcasts.